buen momento cuando es viernes. ¡Zapaca! ¡Qué buen momento cuando es viernes! Si escuchas Metro y Medio, sonreís, sos feliz.
Tener un operador, es alguien oscuro que va, lleva y trae.
El abrazo a nuestro Nachi, querido Nacho Sosa, nuestro grosso operador. The gracias, best. Nacho, por estar con nosotros. Y a todos los que operan cuando Nacho no está, ¿no? Dani Zuca, sí. María del Mar.
Por supuesto, y tantos otros.
Y a tantos otros, sí.
Sí, obvio.
Y a Diego Canizaro, el editor de este programa, que además es operador
claro.
de origen, ¿no?
Sí, operadores.
Jirafa,
aire.
La vida misma.
La
aquí
vida.
Estamos, en este 24 de mayo.
El día después.
O el día antes, porque yo me pregunto... ¿Qué pasaba hace 209 años uh-huh. en nuestro querido país?
¿Cómo era el tufillo?
¿Qué se sentía en ese momento? ¿Qué estaba pasando en ese instante?
¿Qué clima había, no?
Claro, siempre se habla del 25. ¿Y el 24? ¿Qué estaba pasando el 24 de mayo, un día antes?
Sí.
El tema era, porque hoy decís 25 de mayo en la Argentina y ya sabemos de qué estamos hablando.
Sí.
Pero ahí, el tema, ¿convocaba a todos o solo a una partecita de la población?
Claro, a un nicho, como okay. hoy hablamos de Twitter, no
claro,
había Twitter.
No había ni canales de noticias, ni redes sociales, no. ni nada por el estilo.
Se enteraban por carta.
¿Cómo se enteraban?
Cartas que iban en barco.
Claro, o lo manejaba solo un sector de la sociedad.
No sabemos a ciencia cierta, ¿no?
Hoy en el colegio de mis hijos se hizo el acto, con orgullo me puse la escarapela del uh-huh. lado del corazón. Y me pregunto, porque obviamente hablaban del 25 de mayo, y digo, utilizar la palabra incomprobable es antipático,
sí.
pero es un poco incomprobable.
Y la verdad que sí.
Porque yo te puedo contar...
¿Quién la escribe la historia?
Claro, y además, aún sin mala intención, uh-huh. la historia se distorsiona. Yo te cuento algo que hice anoche,
sí.
ya te la cuento cambiada, pero naturalmente,
sí.
sin intención.
Y cómo contamos cosas del pasado, cada
claro.
vez la vamos editando, agregando, sacando, nunca es lo que pasó, pasó.
Y no solo eso, porque vos después se lo vas a contar a otra persona,
claro.
y esa persona lo cuenta distinto y así
es
todo.
Es un teléfono descompuesto, por eso el revisionismo también todo
claro.
el tiempo, decir, seguramente lo que estudiamos nosotros como 25 de mayo no es lo que estudian nuestros hijos ni lo que estudiarán nuestros nietos.
Seguramente.
Si es que estudian.
Si es que estudian y siguen estudiando este tema.
Uh-huh.
Por suerte estamos comunicados con Daniel Balmaceda, que es historiador, periodista e hincha de Independiente. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué haces? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Acá estamos Julieta Pingui y Sebastián Weinreich.
Muy bien, chicos.
Sí, vamos sí. a ver si estamos muy bien. Vamos
sí,
a
bueno, pero bastante bien. Cumpliste años ayer, estás,
sí,
estás renovado.
Es verdad. Daniel, ¿qué pasaba el 24 de mayo de 1810, un día antes?
Bueno, el 24 de mayo asumió la primera junta.
Ajá.
¿Por qué? Porque en realidad, antes de la primera junta que conocemos, hubo otra junta, por eso podríamos decir que la primera junta, que estaba integrada por cinco personas, entre ellas el virrey Cisneros.
Uh-huh.
El virrey
sí.
Cisneros, o sea, esto arrancó cuando se hizo la votación en el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto del 22 de mayo, ese se tienen que acordar en el colegio.
Sí, señor.
Se juntaron 251 vecinos en el Cabildo, en el espacio del balcón, porque no había un lugar tan grande para tanto vecino. En el espacio del balcón del Cabildo, tengamos en cuenta que el Cabildo era mucho más largo que el de ahora.
Sí.
Y allí deliberaron durante todo el día, y por las votaciones... las autoridades del Cabildo dijeron, bueno, hay que formar una junta. Pero como eran muy realistas ellos, realistas del rey, lo metieron de presidente de esa junta a Cisneros y cuatro vocales, entre ellos Saavedra y Castelli. ¿No? Bueno, esta junta asumió el 24 de mayo a las 3 de la tarde, se hizo un acto, juraron desempeñar con lealtad y patriotismo, toda la verdad, en el piso alto del Cabildo, y después se fueron al fuerte y gobernaron durante ese día. El tema es que cuando terminó la jornada, llamaron a Castelli y a Sabel, a los patriotas, que se vayan inmediatamente para la casa de Nicolás Rodríguez Peña.
¿Por qué?
Rodríguez Peña vivía cerca, ¿no? A 4 o 5 cuadras del Cabildo. Y se fueron para la casa, y estaban todos furiosos porque se habían sumado a la junta esta y porque seguía Cisneros, o sea, estaban permitiendo, avalando que Cisneros siga gobernando. Y ahí estaba tirado en un sillón, recostado Belgrano, que se puso de pie, furioso, y dijo: miren, si no lo sacamos, si no renuncia mañana, yo lo voy a sacar a patadas.
Lo imaginé con la voz de Charlie, tirado en el sillón, ahí como todo.
Me tiré por vos.
Aerosol.
¿Cuántos años tenían todos estos hombres? ¿Cuántos años tenían en ese momento, Daniel, más o menos?
Bueno, y por ejemplo, Saavedra tenía unos 52, Belgrano tenía 40... Castelli, que era el primo de Belgrano, era un poco más joven, ¿no? Ahí estaba un sacerdote que era Manuel Alberti, estaba también, esa noche estaba Mateu, y bueno, justamente Mateu y Alberti fueron los que, el más joven de la junta era Larrea, que tenía 27, Larrea que era español, ¿no? Que era un comerciante, Juan Larrea,
27.
Tenía 27 años, ese es el más joven, y después el mayor creo que era Paso. Ajá. Juan José Esteban Paso.
Uh-huh. Daniel, sí. Nosotros hablábamos recién de cómo se va distorsionando la historia y hacíamos el ejemplo desde algo muy simple, que yo te puedo contar algo que hice anoche y seguramente no te lo voy a contar igual y vos después Exacto. Se lo contás a otra persona y le agregamos datos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hiciste vos para conservar estas historias? ¿De dónde? ¿En qué te basás?
Bueno, lo que tenés que hacer es justamente no tratar de ampararte en una fuente.
Okay.
Porque si no, ahí estás como medio parcializado. Y lo que haces es juntar varios testimonios más documentos oficiales y que te vayan enfocando en el camino. Por ejemplo, si vos lees los papeles oficiales del Cabildo Abierto del 22, ese que arrancó a las 8 de la mañana y terminó a la medianoche, y mirás el cuadro, parece una reunión fantástica, toda perfectita, qué sé yo. Bueno, no refleja lo que ocurrió, porque en las cartas de los que escribieron y participaron de eso, le mandaban amigos, cartas, etcétera, le decían que fue un... O sea, había escupitajos, había insultos, gritos, había un grupo de jóvenes en la plaza a los que desde el balcón, cada vez que hablaba un patriota, había uno con un bastón y una galera y la asomaba por entre los tapices, porque pusieron tapices para que la gente pudiera deliberar en el Cabildo sin que los vieran, y asomaba la galera y los de abajo gritaban ¡viva! ¡Viva! Empezaron a vivar, y entonces estaba como un poco condicionado.
Claro.
Bueno, así es como vas construyendo, y por eso digo que no solo tenés que ver los documentos oficiales, sino ver las memorias que escribieron los protagonistas, que son, como vos decís, posteriores, y a entender que si encontrás dos o tres coincidencias, ahí vas más o menos
claro. Eliminado. ¿Cualquier ciudadano tiene acceso a los documentos oficiales?
Sí, sí, los archivos, el Archivo General de la Nación tiene muchísima información, obviamente tenés que tener la paciencia, la letra es la que teníamos en cuarto grado del colegio,
claro.
O de médico, pero sí, y el idioma por supuesto cambió un poco, uh-huh. Pero tenés acceso a los documentos desde ya y podés encontrar cosas maravillosas, como por ejemplo una cuenta del primer delivery de la patria.
¿Cómo fue?
Porque resulta que estos tipos estaban, ya te dije, desde las 8 hasta las 12 de la noche, de las 8 de la mañana, y en un momento pidieron a un fondero que se llamaba Andrés Verdial que les mandara unos botellones de vino, galletas, chocolate bebible y alguna otra comestible, porque eran muchas horas.
Claro.
Y entonces la cuenta de los gastos de lo que Verdial envió está entre esos archivos, está el pago de la comida.
¿Y la moneda era pesos?
Eran reales.
Reales.
Se llamaba la moneda se llamaba real. Y también había una propina que se les dieron a unos chicos que cuidaron dos o tres coches. O sea que
¿cómo
había
coches?
Trapito. Había trapito también en la época.
¿Cómo coches, Daniel?
Bueno, los coches...
¿Las carretas?
Como carruajes.
Ah, claro. Carruajes.
Un par llevaron el coche, no fueron, o por ahí ibas a caballo, uh-huh. O por ahí ibas en coche, y lo dejabas afuera, y hubo un par de chicos que los cuidaron, claro. Y el cabildo les pagó.
Primeros trapitos.
Exactamente. Y también, digamos, tuvieron esa función y la de algunos trámites. Por ejemplo, los mandaban a buscar algunos papeles o alguna cosa a la casa de algún vecino que reclamaba, etcétera. Bueno, estos chicos también se ocupaban de eso.
Bien, estamos hablando con el historiador y periodista Daniel Balmaceda acerca de la previa del, uh-huh. del 25 de mayo.
Sí,
¿era un tema que involucraba a todos? ¿Era un tema del que se hablaba en Buenos Aires? ¿O no. solo ocupaba a esta gente que lo estaba tratando?
No, no, vos tenías una población de entre 30.000 y 40.000 habitantes, y ya te digo, en el Cabildo Abierto, que era como la gran reunión, vamos todos, eran 250 vecinos, se claro. citó a 450, y solo fueron 251 vecinos, y muchos, pero ni se enteraron, porque vos pasabas por la plaza y tampoco era que había tanta gente,
claro.
veías que hay un movimiento, pero en esos días, además que esta gente... estaba confabulando, con lo que tampoco se mostraban mucho. Y en general, las que se ocupaban de los mensajes eran las mujeres. Viste, Saturnina Otálora de Saavedra, Casilda Garzabal de Rodríguez Peña, o Clara Chavarría de Viamonte, que todas mujeres de esa época que iban de casa en casa con los mensajitos para que los grupos, los distintos grupos, se enteraran de lo que se decía en los otros lugares.
Impresionante. ¿Y la población hasta dónde llegaba, geográficamente hablando?
Bueno, si vos pensás, si vos decís yo vivo en Buenos Aires, tenías sí. que vivir más o menos entre el Bajo y Libertad, es decir, casi el obelisco, una cuadra más allá del obelisco, y después un poquito menos la calle Viamonte, ponele, que era como el límite, es decir, casi llegando a Retiro, hacia un lado, y en el límite de Monserrat, un poquito antes de San Telmo, del otro. Eran muy pocas manzanas y todo la figurita de Villique estaban ahí, vivían, eran todos vecinos.
Ahí, claro, sí. Qué bárbaro. Parece increíble sí. porque no pasó tanto tiempo para la historia, son 209 años, no es tanto, ¿no?
No, no, por supuesto que nuestra historia es muy joven y de hecho, fíjate que ese día pasó bastante inadvertido por esto de la lluvia. Vos cuando llovía en Buenos Aires, pero si todo lo que pudieras cancelar, lo cancelabas porque era caminar entre el barro. Era realmente insoportable. En Buenos Aires olía mal, los días de lluvia olía peor. Mm. Así que pasó muy inadvertido el día en general.
Sí, en realidad era fácil cancelar, me imagino, con la lluvia, porque no le podías avisar, no podías llamar a nadie.
No se hace.
Claro, entonces no ibas directamente y al otro día le decía así, con la lluvia.
Exacto, no ibas directamente, pero no llamaba a nadie la atención. O sea, si vos esperabas a que pasara algo y no pasaba, decías
claro.
que era la lluvia y punto.
Claro.
¿No? Lo que pasa es que también, para desmitificar un poco lo de los paraguas, había paraguas, eran especie de paraguas y sombrilla a la vez, eran poco impermeables y tenían un diámetro más chico que el que nosotros conocemos. Había paraguas y de hecho hay algunos en los museos, pero eran más para trasladarse, para caminar, que para estar parado en medio de la plaza. Vos si tenías que estar parado en algún lugar, en la lluvia te parabas en las recobas, todas las casas tenían así eso, los espacios públicos tenían esas recobas, esos espacios para caminar protegidos, pero no para estar parado en la plaza. Y sí, todos usaban capotas, ¿no? Como que
claro.
eran una especie de impermeables un poco pesados, pero que te bancaban bastante bien la lluvia.
La última, Daniel. ¿Se reía esta gente? ¿Tenían humor? Porque uno se los imagina
sí,
discutiendo
sí,
todo
eran
el tiempo.
Divertidos.
¿Sí?
Sí, por ejemplo, de los miembros de la Junta, Paso, Juan José Paso, era el más bajito y a la vez el más jodón. Decía, Juan José Paso hacía bromas todo el tiempo. Después había un tal Esteban de Luca, que después va a ser importante porque, digamos, se convirtió en músico, participó también en el en la fábrica de armas y todo, que era el imitador clásico. Y entonces vos ibas a una tertulia, estaba Esteban de Luca, y que así te imitaba a Saavedra, te imitaba todo.
Bien.
Y era muy muy divertido, era Anito Ortaza de la época.
Claro.
Mira.
¿Cómo nos gustaría estar ahí, no? Un ratito.
Sí, a ver cómo se divertía,
sí.
qué sé yo, ¿viste?
Claro.
San Martín tocaba bien la guitarra, cantaba.
Las hacía todas.
Todo
uno
San Martín.
Lo, claro, el uno. A uno le gustaría ir a verlos en esas situaciones más más cotidianas a estos muchachos.
Daniel, ¿cuál es tu favorito? Que si vos tenés que decir, querría haber conocido a o sería amigo de...
Y el que, si me das el pasaje en el túnel del tiempo, sí, yo quiero ir a hablar con Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Claro.
Porque era un fenómeno, mira, era un tipo, cuando asumió la junta, eran nueve integrantes, cuando asumió la junta fue el primero que dijo, voy a renunciar a la mitad de mi sueldo porque seguro que lo necesitan para cosas más importantes que para mí. Era el tipo que siempre estaba pensando en el otro.
Qué
siempre,
bien.
Siempre pensando en los otros y no en él. Bueno, era un hombre muy enfermo, tenía problemas, terminó con problemas económicos porque él bancó algunas cosas que tenía que haber bancado el Estado. Uh-huh. Y vivía pensando, es más, fue el primero, Sarmiento, no, fue el primero que pensó en la educación de la mujer fue Belgrano. Porque las chicas de aquel tiempo les enseñaban a coser, a cantar o a tocar algún instrumento, por ejemplo, piano, arpa, etcétera, guitarra. Y Belgrano decía, hay que aprovechar mucho más a las mujeres, tienen que ser más productivas, tienen que, aparte, ser más cultivadas. Y bueno, justamente por eso Belgrano era muy... bien visto, las chicas morían con Belgrano, ¿no? Belgrano era un hombre de mucho mucho atractivo para las mujeres, porque aparte estaba a la moda, con ese peinado Titus que usaba, que es el peinado así con un poquito de patilla, vestido como un dandy, esas calzas que le vemos, que son en realidad pantalones bridge para cabalgar.
Inventó el chupín, podemos decir que lo impuso el chupín.
Sí. Sí, porque esa moda la copiaron Rivadavia y Belgrano, viajaron a una misión diplomática en 1815 y estaba en auge en Londres. Mira. Y los dos se coparon con esa onda y vinieron a Buenos Aires, y cuando Belgrano llegó con ese nuevo look, vamos a decirlo así, llamaba la atención de todos.
Claro.
Decían, ¿qué les pasa? Porque era aparte una moda donde vos te eras medio afrancesado, o sea, metrosexual, diríamos hoy. Uh-huh. Y llamaba mucho la atención. Bueno,
claro.
Las chicas,
¿y no hay,
las chicas fascinadas?
¿Y no hay registro de prócer homosexual o que lo haya declarado, confesado?
No. Justamente por su estilo metrosexual es que los paisanos del ejército del norte entendían que era como raro, porque tenía maneras... dicho con muy buena onda, tenía maneras afeminadas, se decía, porque era lo habitual que fueran no tan brutos y toscos, que eran las características clásicas de los hombres en aquel tiempo, sino que el grupo de los dandies empezaron a ser mucho más refinados, elegantes, usaban perfumes, se cuidaban el aspecto. Imagínate que en aquel tiempo vos te ponías una camisa el lunes y te la sacabas al lunes de la semana siguiente.
Claro.
Ni para dormir te la sacabas. Entonces eran todos, olían mal, era un asco. Y te caía un Belgrano, ¿no? Todo impecable, pulcro.
Te lo querías comer entre dos panes.
Todo el mundo, claro.
Totalmente. Así que
Belgrano
era, justamente tenía mucho éxito con las mujeres, sin ser mujeriego, tenía mucho éxito.
Ya por
con
limpio.
Las mujeres,
claro.
Y le ha ido muy bien.
Daniel, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante hablar con vos. Un abrazo grande.
Chao. Gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Un abrazo.
Daniel Balmaceda, historiador, periodista, hincha de Independiente, nos cuenta cómo fue el 24 de mayo de 1810 y cómo se vivía en esos días.
Bien, mañana lo podemos llamar para ver cómo era el 26.
Mañana es sábado.
Lo podemos llamar igual.
Por supuesto.
No sale al aire.
5 de la tarde, 37 minutos, 19.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio.
Se cruzaba a veces, he intentado.
Pero cómo nos gusta esta canción de Masacre, Tanto Amor, se llama. 24 de mayo de 2019, hasta las 8 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Metro y medio, por aquí, por Metro. Una linda discoteca argentina para abrir el programa del día de hoy. Festeja Nacho Sosa, porque escuchamos a Catupecu Machu.
Claro.
A las 6 menos 20 de la tarde. Con Magia Veneno. Catupecu, en Metro y medio.
Los inviernos de una noche más.
Magia Venena, Catupecu Machu, con Nacho Sosa en el día del operador técnico. Es más que eso para nosotros. Operador, artista, padre de mellizas, hincha de Claypole. Está Guido Coralo con todos nosotros, señoras y señores. Nuestro empresario, galán y productor. Ahí la vemos a Tati Rose, la persona más feliz de este programa. Galia M, nuestra militante. Y el excéntrico Conde Alberto Ezequiel Araduc. Empezamos con Masacre, seguimos con Catupecu. Terminamos la discoteca argentina, antes de la Revolución de Mayo, con Los Piojos. Arroba Metro Medio, nuestra cuenta de Twitter. Arroba Metro y Medio, la de Instagram. Los Piojos y Pistolas, para cerrar la discoteca del día de hoy.
Get the-
dice.
Que se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. Ser el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Sabes el sujeto, que es el subario, el que no se con su cinturón de Rosario. Santiago del Estero, peleando su dinero. Ponga policía, que se mate nomás, que se mate nomás. Quizá no sea el vino.
Wainwright, metro y medio, Pink, 2019.
Avísame, mamá, si ya está dormida, si ya comió, avísame, así yo ya me quedo tranquila, ¿sí?
Escuchame,
cualquier cosa está, fíjate que la Álvarez, leche, la que no está en la heladera, no, porque si no, esa es muy, yo prefiero que tome natural, así después ella no...
¿En el escritorio?
Claro, sí, porque estaba con
bueno,
un poquito
si no
de...
Bueno, yo no puedo volver sí, a la oficina sí, sí. Ahora.
Buenas noches.
Déjame,
en media hora vuelvo.
Sí,
una
sí, sí, vos dejame el mensajito, si yo no te lo contesto.
Buenas noches.
No importa, puede ser que te llamo después,
después
mamá.
Después,
buenas sí, noches.
Pero para mí tiene que estar en
corta,
el escritorio.
Corta, gordo, ¿cómo estás?
Ah, hola, ¿qué
bien,
tal? ¿Cómo
qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien. Te tengo que dejar. Dale, chau.
Bueno.
Perdóname.
Sí.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien.
Estamos buscando una habitación.
Sí. Y sí.
Pero queríamos...
Bueno, ofrecérnosla.
Vimos en internet que tienen
bueno,
varias temáticas.
Me dejan primero hacerlo formal porque...
No entiendo por qué no empezaste hablando vos.
Para ustedes esto tiene que ser una noche especial
sí,
y única.
En realidad tenemos poco... ¿Te explico? Tenemos 27 años de casados.
Ajá.
Dejamos a la nena con la abuela. Él dejó sus obligaciones. Queremos pasar un rato tranquilos, pero
bien.
No nos sobra el tiempo. Así de corta te lo digo.
Muy bien. Igual sea. Quiero que hagan... Que pasen un momento... agradable.
Dale, buenísimo. Danos una habitación.
A vos se te ve con una jeta de unas ganas tenés que...
Ish. No es tu tema, pero pues somos un matrimonio con sus problemas, no es tan fácil encontrar un momento de intimidad y estamos malgastando nuestro
claro.
Momento de intimidad ahora porque estás estirándolo.
¿Qué habitaciones tenés? ¿Y cuánto
bienvenidos cuesta? A Teloparto. Un hotel.
¿Cómo se llama?
Teloparto.
¿Ah? Un hotel.
¿Cambio de dueños?
Donde partís tu vida no en sé. Un antes y un después.
¿No se llamaba Vos y Yo este? Hace unos años.
Un hotel en la que tu pareja es un queso y vos... Podés partirlo y comerlo
pero
y comerlo.
Es más chirulo,
estás haciendo
flaco,
un comercial aparte. Es necesitamos saber qué...
Bienvenidos a Teloparto.
Bueno.
Uf.
¿Estás actuando una voz de caliente?
Bienvenidos a Teloparto.
¿Me podés decir qué tenés?
¿Vos te estás tocando, flaco?
Una noche inolvidable van a pasar.
No sé, yo no entiendo nada. ¿Tenés otro compañero que esté disponible para atendernos, por favor?
¿Nos conocemos, vos y yo?
Flaco, te está
¿segura
pasando
que no?
No, no, no. Pará.
La motito.
No, la verdad.
¿Nos conocemos?
No, la verdad que no me suena.
¿Estás muy segura de...?
¿De qué?
¿De tu Dorima?
¿Segura en qué sentido?
Si querés pasar esta noche con ella.
Y ya está todo organizado.
¿Flaco?
Claro.
Ya está todo organizado.
Bueno,
le cuento... Pará.
Es un chiste, quiere descomprimir. ¿Qué tenés?
Decí hola.
Hola.
¿Vos tenés efectos en la voz, pibe?
Debe ser una cosa acá del lugar. ¿Qué tenés? ¿Qué habitaciones tenés y cuánto cuestan?
Uf,
es que tiene algo
no,
en la voz.
No, tienen, no sé.
Decime cuánto cuestan otra vez.
No, tiene problema.
Vos me parece que te está pasando un poco de piola.
Barbudo. Callate, barbudo.
Decime
problemas.
Que estás con los pantalones subidos. Decímelo, mostrámelo.
Bueno, te estás metiendo en su intimidad también.
Pero
dejalo
no se despega del mostrador.
Pero tiene que trabajar todo el día acá, déjalo tranquilo. ¿Qué habitaciones tenés y cuánto cuestan?
Tenemos la habitación kamikaze.
Ajá.
No tiene paredes, da justo una construcción que están haciendo al lado. Si caes te estrolás con el piso.
Ajá.
No, ella obviamente no.
Tenemos la youtuber que tiene una camarita y buena iluminación.
No, me da pudor. No.
Pueden hacer el amor, pero se ven vivo en YouTube.
No.
Y tienen que presentarse. Soy el barbudo deforme. Y...
No, prefiero que
¿cómo?
No.
Digo.
Es un decir.
Tienen la Riquelme.
¿Cómo es?
Muy buena. Sobre todo para hinchas de Boca, pero hay 3 o 4 extras que hacen de periodistas deportivos y ustedes tienen que responderle con indiferencia a lo que les pregunten. ¿Quieren practicar? Practicamos.
No, yo no lo entendí.
¿Cómo estuvo la relación sexual?
3 puntos, 5 puntos.
Bueno, podrían ir ahí, ¿eh?
No sé, ¿qué más? ¿Algo está más tradicional?
La habitación, la dealer.
¿La dealer?
¿Qué viene con pastillita blue?
Cada cuánto, digamos, si se aburren, cada tanto les golpean la habitación y dicen, che, ¿querés pasta? ¿Querés un paquetito?
¿Eso no es medio ilegal?
¿Querés unos ravioles? ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy por hoy?
No, lo que dice la ley que se puede es legal. Mejor dicho, lo que dice que no se puede es ilegal.
¿No tenés alguna con alguna temática de películas?
Sí.
No sé, lo que el viento se llevó.
Estás pispireta hoy, ¿eh?
Tengo uno que es...
Una de Volver al Futuro.
Dale.
De la lista de Schindler tengo.
No, ¿cómo una? ¿Cómo
sí.
Bueno, puede ser interesante.
Ustedes entran... Y hay una lista de personas.
Pero es un genocidio esa película.
No, no.
Y ustedes, habla de genocidio. Y ustedes eligen con cuál pasar la noche.
Es horrible. No, ¿cómo? Tendría que sacarlo.
Hay que ver cómo está adaptada.
La lista de Schindler, ¿cuál es la adaptación?
Hay una lista de personas y ustedes eligen con quién les gustaría pasar la noche.
Y se trata de personas.
¿Son famosos? ¿Son famosos los de la lista?
Hay de todo.
Hay de todo.
Pasá, por favor, a otra habitación.
Ahí está Guirao Díaz, todas las chicas que te gustan a vos.
¿Pero qué? ¿Las toco, aprieto un botón y aparece una mujer?
No, pero es como para la
fantasía. Sí. No. Aparecen.
¿Aparecen?
Están contratadas por el hotel, claro.
Esto es todo ilegal.
¿Y qué?
Están contratadas por... Te lo parto.
¿Ves que tiene un efecto en la voz?
¿Y quiénes están en esa lista? ¿De los masculinos quiénes están en la lista?
Está Laporte.
Ajá.
Único uruguayo.
¿Kavak?
No, estuvo. Se cansó. Está Ivo Cuzzarida.
Pero no entiendo, ¿están acá esperando a que toquen el botón?
¿Está Daniel Miglioranza?
Sí.
¿Está Miglioranza?
Me emociona mucho, Daniel.
Porque es primo segundo, ¿no es primo segundo de Elsa?
No sé.
¿Miglioranza?
Está Moranza.
¿Cómo se
llama? Está Moranza, Moranzón.
¿Está Huevo de Valientes?
Dejó. Está Felipe Magoff.
Pero decí las que te gustan ahora, te vas el pudoroso. Ahora sí, ya hablamos del
está Rolón.
De esta apertura.
Ay, con Rolón, ¿no puedo llamarlo Rolón?
Está Príncipe.
Príncipe. Usni.
Usni, sabes que nos costó, pero está.
A mí me interesa esa. Mm.
A mí me interesa saber dónde están. Hay gente en un
Zoom. Están en un Zoom, esperando.
No lo puedo creer.
Sí.
¿Y ex futbolistas hay?
Sí.
¿Qué ex futbolistas hay?
Está Bocchini.
Está Bocchini.
Bocchini.
Bocchini, pensé que Bocchini.
Es el mismo, pero se dice Bocchini.
Ah, Bocchini.
El Vichy Borghi.
¿Quién?
Borghi.
Sí, bueno, quedan ustedes.
Bueno.
O si no, tengo la última habitación, que
¿cómo
es
se llama?
La separadita. Son 2 habitaciones, van por separado, se pueden mandar WhatsApp si quieren.
Está bien
esa, ¿no?
Está buena.
Y si quieren, yo puedo entrar a alguna de las dos.
No.
Hago sorteo, a ver, cara o seca.
Seca, pero...
Cara.
Salió cara. Bueno, entraría a la de la...
Sí, yo puedo dormir. No tengo.
¿Cuánto cuesta? ¿Pero sale lo mismo que de una sola habitación?
No, son 2. No te da el...
Y bueno, pero ¿por qué decís una habitación, la separadita? Yo entiendo que con una...
No, la separadita porque ustedes se separan.
Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viaja de estrés, llega la radio al rescate otra vez, porque son las 5 y monedas y empieza Metro y Medio. Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio,
quiero cantar aquí
que lo que siento por Metro y Medio.
5 de la tarde, 56 minutos en la República Argentina. 19.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amigo Pablo Daniel Fábregas, mi amiga Julieta Luciana Pink.
El programa de hoy está dedicado a quien le guste comer choclo.
Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Esta canción la cantan Dan Breitman y M. de Mariela. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Metro y Medio.
Estar esperando medio.
Se llama Someday, esta canción de Strokes, la escuchamos en Metro y Medio, por supuesto, a las 6 de la tarde en punto, en la República Argentina, día que tendremos piso de solteros y de solteras. Vendrán dos seres humanos a sentarse a la mesa de Metro y Medio y a través de unas preguntas vamos a tratar de determinar en qué estado se encuentran, amorosamente o parejamente hablando. No existe la palabra parejamente, ya lo sé. Está el Chacal, Matías Lertora, como todos los viernes, aquí en Metro y Medio. Y además quiero contarte que Sushi Club ideó una nueva propuesta en tres pasos para deleitarse con los inconfundibles sabores de su cocina fusión y su coctelería de autor sin pensar en más que en disfrutar. Se podrá elegir entre platos de tendencia asiática, piezas de sushi fusión y alternativas clásicas para acompañar con una caipiroshka a elección, una bebida sin alcohol y un café, disponible todos los días y sin restricciones de horarios por un precio de 1.250 pesos con servicio de mesa incluido. Sushiclub.com.ar, lo seguís en sus redes sociales.
En tiempos de incertidumbre, la certeza de tener un buen auto es invaluable y la certeza de reconocer una buena oportunidad más todavía. El Chevrolet Cruze viene con un motor de 153 caballos de fuerza, Sebastián, y ahora podés tenerlo con una bonificación de 196 mil pesos y tasa 0% a 24 meses. Reconocete con un Cruze.
Muy bien, si hoy tuviera que estrenar mis herramientas, sí, ¿cuál me dirías, Pablo? Que vos me decís, bueno, estrená esta, usá esta.
Para mí medir siempre es agradable.
Medir.
No sé por qué, no es un toque, pero es algo, me gusta saber las medidas de mi casa.
Bien.
Es absurdo porque tengo muchas medidas en la cabeza.
Ajá.
Por ejemplo, sé cuánto mide en todos los ambientes. Soy un boludo, ya lo sé.
No, para nada.
Pero Pablo, sé cuánto mide en todos los ambientes de mi casa.
¿Las puertas, sabes cuánto miden de
sé
ancho?
Sé cuánto es cada una, ajá, sé cuántas
de
tengo
piso
de 80.
Al techo,
cuánto, sí, también 3.90.
Bien.
¿Algo más?
Pensé que era más alto el techo.
Suelen tener 4 metros, pero tienen 3.90 y pico, 4 y pico. La parte de adelante, la del living, tengo cámara de aire abajo, podría bajar el piso.
Claro, ¿no lo vas a hacer?
No, porque es una torpeza, hay que bajar para después subir, para seguir por la casa.
Claro, claro. Bueno.
Pero estamos bien, estamos trabajando ahí. Y después tengo puertas de 80, todo el pasillo de la casa Chorizo son puertas de 80, la de entrada es de 90.
Muy bien.
La que da al patio de la cocina es de 90.
Está bien, Pablo.
Y las
¿no?
de los baños, una de 70 y dos de careta, chiquititas, 62.
Chiquititas la vi.
Milímetro, decímetro, no sé.
Está en el garaje de 60 y pico.
Hecho bolsa.
Hoy. La mesa es 80 centímetros por 1,90. Está la bien. Mesa de la cocina.
¿Las camas?
¿Tu hijo cuánto mide?
Mi hijo mide 1,23, si no me equivoco.
Ah, bueno.
No, 1,30. Había llegado 1,30.
Para mí más mide tu hijo.
No, 1,33 creo que era que había llegado. Sí. Las camas miden, la de Benito mide, es un colchón grande, 90, 90 por 2 metros, es raro, la gente dice, no, 1,90, no, tiene un 90. Colchón grande, 90 por 2 metros, y la nuestra es 1,80 por 2. Todo sí, verdad,
siguen durmiendo juntos.
Benito no duerme en su cama.
No, con la mamá de tu hijo.
Sí, 1,80 por 2, puede haber dos personas en el medio, puede engañarme.
A veces se separan y dicen, cada uno duerme en su cama,
no estamos separados
juntos.
No, sí. Somos una familia hecha y derecha.
Son una familia, eso sí, seguro.
Hoy todo es familia también.
Sí, seguro. Sí. Pero bueno.
No sé, ¿sabes qué? Hace poco me di la puerta de garaje y no me acuerdo cuánto es.
¿Querés ir
hasta allá? ¿Querés ir ahora?
Sí, pero tienen que ir hasta Saavedra, es un kilómetro.
Arregle la orilla.